Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy seguiremos hablando acerca de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es, como su mismo nombre indica, aquella que se produce en el seno familiar. La violencia tiene niveles y matices distintos. En su versión más moderada encontramos expresiones de lenguaje con intención ofensiva, un tono despreciativo hacia los demás o algunas actitudes irrespetuosas. En el extremo opuesto se encuentra la guerra, la máxima forma de violencia. La violencia intrafamiliar es rechazable desde un punto de vista ético y social, pues va en contra de la propia sociedad y es una degradación de la condición humana. Denunciar esta forma de violencia es necesario, pero hace falta buscar vías de solución. Esto es algo que se vive muy cotidianamente en los hogares. Es un tema que desarrollamos en dos emisiones en las que le presentamos la entrevista que le preparamos para este tema con el doctor Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. También está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada y además es el presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco. Él nos está hablando de la violencia intrafamiliar con este fragmento de la segunda parte de la entrevista. Comenzamos con esta información.
Psicología.
Doctor, ¿qué tanto influye el haber crecido en un ambiente de violencia para que los hijos también tengan este ambiente en sus propias casas?
Juega un papel importante. ¿Por qué razón? Porque aquí recordemos que el aprendizaje social es fundamental. O sea, uno es lo que, o en gran medida es lo que vive o aprende de pequeño. Aquí el aprendizaje social es que si tú ves que tu padre maltrata y todo a tu madre o a alguien de ellos, en un momento dado tú puedas o tengas una posibilidad o predisposición a repetir ese patrón de comportamiento en tu vida adulta con tu pareja. No digo que al 100%, pero sí se sabe que estas personas sí tienen un mayor riesgo o una mayor probabilidad de también de convertirse o de ser violentos con sus parejas o los integrantes de la familia. Igualmente de verse involucrados en situaciones violentas fuera de la familia.
Se dice que las mujeres tienden a buscar en sus parejas la imagen, buscarlas similares a sus padres. ¿También esto influye para que una mujer busque una pareja que es violenta en este caso?
Sí, mira, aquí ya daría para otro tema, pero te lo digo de forma muy sencilla. La selección de pareja para todos nosotros, recordemos en el desarrollo psicosexual, de alguna manera nuestro primer modelo fueron nuestras madres para los hombres. En caso de una buena identificación con ese sexo. Y para las mujeres, el hombre, en este caso los padres. Cuando alguno de ellos o de ellas no está presente, ese espacio lo ocupa otro individuo de ese mismo sexo. Llámese tío, primo, hermano mayor, hermana mayor, en fin, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como tu modelo primario que tú incorporas a tu ser, ¿no? Para que en tu vida adulta, de alguna manera, mientras no identifiques o tengas muy claro esa situación, se da lo que tú ya estás planteando o estás señalando. Se busque algún padre de novio o algún sujeto o alguna persona o mujer también que tenga las características de tu mamá o de tu papá para que llene en esos espacios afectivos. pero son mecanismos inconscientes, ¿no? O sea, no, el individuo no los acepta o no los ve de forma tan sencilla, pero sí suele darse este caso.
Doctor, ¿cuál es la forma en la que una persona puede ayudar a quien está siendo violentado a salir de esa situación?
Pues mira, actualmente ya existen muchos medios de apoyo, y tanto a nivel institucional como de la propia norma o de la ley, para que pues intervengan las autoridades ya cuando se dan estos casos de abusos. Los propios DIF municipales, estatales, el Instituto de Jalisciense de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía cuenta con áreas especializadas para ello, ¿no? En fin, también las policías están cada vez más sensibilizadas en relación a este tipo de problemas, y que creo que son de los que más problemas generan en su quehacer ya, o su actuación policial, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, pues para que las personas se sientan, pues que acudan a estas instancias para su atención. El problema también que he de comentar es que, aunque acudan y todo, a veces, si el hombre es el único que mantiene la familia y todo, y de buenas a primeras lo meten a la cárcel, pues ya, pues, ¿quién va a mantener esa familia, no? O sea, hay cositas ahí que se tienen que resolver, o se tiene que buscar la forma de cómo actuar, pero pues, lo que pasa es que hay situaciones que valdría la pena que el Estado también, o las personas, cuando decidan hacer esa situación o tomar una decisión de esa naturaleza, pues también tienen que pensar en que, pues, tienen, pues hay consecuencias, ¿no? Y que tienen que enfrentarlas.
Esto fue otro poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. También está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada y además es el presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco. Más adelante escucharemos lo que resta de esta entrevista, así que no se lo puede perder. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Recuerde nuestros números telefónicos 99-242-33 y 01-800-701-9999. Ambos están a su disposición por si ustedes quieren hacer algún comentario acerca de este tema o sugerirnos alguno. En la emisión pasada le presentábamos la historia de Justina, una mujer que es violentada por su marido. También escuchábamos la primera solución a este conflicto, en la que Justina decide perdonarlo y esperar a que algún día él cambie. Bien, pues ahora escucharemos la segunda solución que los radialistas apasionadas y apasionados nos comparten.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Justina, el golpe nuestro de cada día. Segunda solución.
¿De dónde vienes, Justina?
De la fábrica, Pedro.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya veo que tu jefecito te hace trabajar horas extras. Seguro que te paga bien, ¿no?
No.
Dame el dinero, Justina, ¿ya?
¿De qué hablas, Pedro? ¿Qué dinero?
No me digas que lo haces gratis, puta.
¿Qué?
¡Dame el dinero!
¿Qué dinero, Pedro?
¡Dame acá! ¡Dame! Este dinero es mío. ¡Dame acá!
Pedro daba vueltas en la casa. Prendía y apagaba el televisor. Los niños y yo nos quedamos en silencio, temerosos, hasta que...
Justina, tengo hambre.
Voy a preparar la comida, Pedro.
¿Cómo? ¿Recién vas a preparar la comida?
Es que trabajé hasta tarde, no me dio tiempo.
¿Se dan cuenta de la clase de madre que tienen?
No hables
así. El jefecito es más importante que ustedes.
Eso no es verdad,
Aquí Pedro. La única verdad es que tengo hambre y que quiero comer.
Como pude, hice un par de huevos fritos y calenté el arroz del mediodía. Está servido, Pedro.
¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una porquería! ¡Eres un inútil! ¡Fuera de mi vista!
No me empujes, Pedro, ¿eh? Si me golpeas nuevamente, te voy a denunciar.
¿Denunciar?
Sí.
Atrévete. Atrévete y verás lo que te pasa.
¿Qué?
Te mato. ¿Ya? Que te quede bien grabado, loca. Te mato.
El odio en sus ojos me hizo retroceder. Pedro es capaz de todo. Esa noche no dormí. No podía seguir exponiéndome, ni exponer a mis hijos. Esperé a que amaneciera, a que él saliera a trabajar. Llamé a mi amiga. Sandra. Sandra, ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Arreglé rápidamente una mochila con un poco de ropa. Vestí a mis hijitos y corrí con ellos a la calle. ¡Taxi! 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 Ni siquiera volteé a mirar la casa. Temblaba de miedo y de coraje. Fui a la comisaría. Señor policía, estoy saliendo de mi casa por violencia física y psicológica. Mis hijos también son maltratados por su padre. En la estación del bus nos esperaba Sandra. Ella tenía una tía en un pueblito lejano que aceptó recibirnos. Yo estaba perdiendo mi trabajo y los niños su escuela. Pero eso importaba menos que nuestra tranquilidad, que nuestras vidas.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Esta es la segunda posible solución para el conflicto de Justina. Regresando de corte escucharemos la tercera, así que no se vaya, vamos rápidamente a una pausa. Regresaremos también con lo que resta de la entrevista con el doctor Vicente Xicoténcatl. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, les comentamos que el día de hoy estamos hablando de la violencia intrafamiliar. La violencia tiene niveles y matices distintos. En su versión más moderada encontramos expresiones de lenguaje con intención ofensiva, un tono despreciativo hacia los demás o algunas actitudes irrespetuosas. En el extremo opuesto se encuentra la guerra, la máxima forma de violencia. La violencia intrafamiliar es rechazable desde un punto de vista ético y social, pues va en contra de la propia sociedad y es una degradación de la condición humana. Denunciar esta forma de violencia es necesario, pero hace falta buscar vías de solución. Recuerden que les preparamos dos emisiones de este tema. Esta es la segunda y lo invitamos a que si no escuchó la primera, lo haga para que tenga la información completa. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con el doctor Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. También está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada y además es el presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco. Él nos está hablando acerca de la violencia intrafamiliar.
Psicología.
Consejos y recomendaciones que les haga a los radioescuchas para poder llevar una vida más saludable en cuestión a la violencia.
Hija, pues aquí esto tendría que ser desde la educación formal, ¿no? En los jardines de niños, en los maternales, en las primarias, los que cursen estudios de alguna manera formal, que se supone que debiera ser la mayoría de nuestro pueblo, primaria, secundaria o el nivel que corresponda, ahí debieran de contar o desarrollarles habilidades para poder enfrentar o tratar de resolver los problemas sin incurrir en prácticas violentas, lo que es la educación socioemocional, y también aparte del intelectual, ¿no? Porque pues una persona puede desarrollar su intelecto, pero tiene muy poca tolerancia a la frustración y la manera como resuelve sus problemas, pues es a través de golpes, de palabrotas, en fin. También desarrollar ese otro tipo de habilidades que le permitan pues darse cuenta y tratar de resolver la problemática de forma diferente a como lo hace normalmente. O sea, por ahí viene. Y ya las personas ya que tengan el problema en sí o pues tienen que acudir a esas instancias especializadas donde cuentan con trabajadoras sociales, psicólogos, médicos de distintas especialidades, médicos psiquiatras, ¿no? Si fuera el caso, para que les orienten, les guíen, les ayuden a tratar de encarar estos problemas.
Pues doctor, eso sería todo de mi parte. No sé si usted gusta agregar algo más a este tema.
Que sí se tiene que atender, hija, porque es fundamental. Y si no, a nivel de lo que es la célula elemental de la sociedad, que es la familia, no se atiende este problema, pues estamos viendo el baño de sangre que está dando a nuestro país, ¿no? Necesitamos disminuirlo y la única manera es actuando a nivel de la familia para que a la gente... educarla, enseñarla a que los problemas se tienen que resolver de otra forma, no mediante actos violentos.
Doctor, ¿y en qué forma se le puede hacer ver a una persona que está siendo violentada, por ejemplo, psicológicamente?
Cada caso se tiene que evaluar por independiente. Es que habría que ver qué hace que esa persona no entienda o no acepte que está siendo violentada. Entonces se tiene que hacer un estudio individualizado de cada persona, para ver cuáles son sus rasgos de personalidad o su estructura de personalidad, cuáles son los sistemas o las formas como enfrenta los problemas, el famoso afrontamiento, los estilos de afrontamiento, y que se dé cuenta de que debe cambiarlos, debe modificarlos a otros donde realmente pues le permita defenderse de mejor manera a como lo está haciendo. El desarrollar estilos de vida diferentes a los que ha tenido o reforzarlos a aquellos que sí son sanos para su desarrollo. Igual que la resiliencia, es decir, la fortaleza que tiene cada individuo para poder enfrentar las cosas que se le van presentando, también ver dónde están esas cositas que le permitan poder sobrellevar de la mejor manera los problemas que se está enfrentando en su vida.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS, quien también está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada y además es el presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido a lo largo de su participación. Escucharemos ahora la tercera solución que los radialistas apasionadas y apasionados nos presentan ante el caso de Justina.
Justina, el golpe nuestro de cada día. Tercera solución.
¿De dónde vienes, Justina?
De la fábrica, Pedro.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya veo que tu jefecito te hace trabajar horas extras. Seguro que te paga bien, ¿no?
No.
Dame el dinero, Justina, ¿ya?
¿De qué hablas, Pedro? ¿Qué dinero?
No me digas que lo haces gratis, puta.
¿Qué?
¡Dame el dinero!
¿Qué dinero, Pedro?
¡Dame acá! ¡Dame! ¡Este dinero es mío! ¡Dame acá!
Luego de golpearme, Pedro se metió al dormitorio. Yo aproveché y salí de la casa. Desde un teléfono público llamé a mi amiga Sandra.
Por favor, Sandra. Sandra, ayúdame, ayúdame, por favor.
Regresé a casa. Pedro miraba televisión con toda tranquilidad. Al rato llegó Sandra con la policía.
¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí?
Señor policía, ayúdeme. Este hombre me va a matar.
¿Pero qué dices, mi amor? Por favor.
No, me quieres matar.
Disculpe, amigo, disculpe. Mi esposa está un poco nerviosa. Solo tuvimos una pequeña discusión de pareja.
No,
algo familiar.
¡Qué cínico! Ninguna discusión familiar.
No se meta.
Este hombre está acostumbrado a golpearla.
¡No es cierto!
¡Mire! ¡Mire cómo tiene la cara y las piernas! ¡Mire el desorden!
¡Cállate, oye! ¿Qué te metes?
¡Es mi amiga!
¡Siempre a mis hijos también!
Acompáñenos, señor...
¡Pedro! ¡Pedro Jiménez!
¡Pedro Jiménez! ¡Vamos
sí,
a la comisaría!
Sí, esto no es justo.
¡Vamos!
¡Siempre me pega, señor!
¡Vas a ver! ¡Vas a arrepentir!
Fuimos todos a la comisaría. Yo senté la denuncia y a Pedro lo detuvieron por 24 horas.
Un abogado. Quiero un abogado.
Al día siguiente fui al médico legista. Y luego con una abogada de oficio... Le abrí un juicio por violencia intrafamiliar.
Perdóname, Justina. Nunca más. Nunca más.
Exactamente. Nunca más. Tú lo has dicho, Pedro. Nunca más. Pedro tuvo que irse a vivir a un cuarto. Y no puede acercarse a nosotros sin permiso del juez. Me amenaza. Me insulta. Pero tiene miedo de ir a la cárcel. Es un cobarde.
Es un cobarde.
Menos mal que me di cuenta a tiempo.
100 Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Ahí lo tiene. Son tres soluciones diferentes a un conflicto que es muy común que exista en los hogares. Solamente las personas que lo viven saben exactamente qué es lo que pasa y son ellas quienes deben buscar ayuda. Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quiere escuchar de nuevo este programa, tan solo debe buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccione la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y allí encontrará algunos de nuestros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no pudo escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados puede escuchar el maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos sintonizan a través de www.circulo-cultural-radio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde nos pueden escuchar. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.